Antes de empezar, quiero darles la bienvenida de nuevo y agradecerles su presencia con nosotros. Es súper importante que nos acompañen en este recorrido que lo personal me pareció súper interesante. Me hizo recorrer como diferentes épocas y canciones que me gustan. La idea de esta conversación es que, aprovechando que está la doctora Isabel Villegas, ella es pediatra e infectóloga, y el doctor Alejandro Bolio, cirujano cardiotorácico infantil, que podamos tener una conversación alrededor de la importancia de las infecciones del sitio quirúrgico, la importancia del cierre de heridas, y aprovechando su experiencia que puedan compartir con nosotros un poquito cuál es su perspectiva.
Claro que sí, buenos días. Gracias por la invitación para platicar de este tema tan apasionante que son las infecciones asociadas a la atención. Bienvenidos, buen provecho. Vamos a irles platicando de qué se trata esto que antes se conocía como infecciones nosocomiales o infecciones hospitalarias. Ahora el término más aceptado es infecciones asociadas a la atención. ¿De qué se trata una infección asociada a la atención? Es aquella que el paciente contrae durante su estancia en la atención. El paciente acude a nosotros, acude a los servicios hospitalarios, acude a los médicos para curarse, para poder remediar algún mal. Desafortunadamente, a veces, y sin querer, puede que le hagamos algún daño a estos pacientes, y las infecciones que ellos adquieren durante su estancia en los hospitales son un daño a los pacientes. Es por eso que las infecciones asociadas a la atención se consideran actualmente un indicador de la calidad de la atención que estamos dando a los pacientes. Y hay muchos estudios acerca de cifras sobre qué tanto daño les estamos ocasionando cuando los estamos atendiendo en los hospitales. De hecho, para los hospitales, sobre todo como los de nuestro país, países en vías de desarrollo, países de Latinoamérica o de habla hispana como España y algunos del continente americano, tenemos que dentro de ese daño o esos eventos adversos que sufren durante su atención, las infecciones hospitalarias son las más frecuentes. Han escuchado por ahí que si operamos el ojo derecho en lugar del ojo izquierdo, que si se equivocó el medicamento, la enfermera, que si pusimos por una vía intramuscular, no iba por vía intravenosa, etcétera. Hay muchos errores que pueden suceder. Bueno, pues las infecciones están ya completamente definidas como un daño que le ocasionamos al paciente. Y es complejo hablar de ellas porque hay muchos tipos de infecciones. Básicamente las principales infecciones que tenemos son aquellas que ocasionamos porque ponemos un dispositivo a los pacientes, porque así lo requieren, es decir, un ventilador, por ejemplo. Para que respiren, colocamos un ventilador y podemos tener neumonías asociadas al ventilador. Colocamos una sonda urinaria que nos puede ocasionar infecciones urinarias, o ponemos catéteres que nos ocasionan también pues, estas infecciones asociadas a estos dispositivos con los que administramos medicamentos, líquidos, etcétera. Pero las infecciones de sitio quirúrgico que se encuentran entre las principales infecciones que se ocasionan durante la atención son muy complejas. Y quiero platicarles por qué son tan complejas. Primero que nada, quiero que todos nos pongamos en el lugar de un paciente. Todos hemos tenido a lo mejor algún familiar que ha ido al hospital o nos ha tocado tal vez asistir a un hospital y nosotros vamos pues esperando salir bien de esa atención, así que seguramente para nadie o para ninguno de nosotros es fácil que si pensábamos estar, nunca pensamos estar en un hospital, ¿verdad? Pero si pensábamos que en dos días vamos a estar bien porque me van a operar algo que me tienen que operar, de pronto nos diga el médico, ¿qué crees que tiene que quedar más tiempo, más días hospitalizado porque pues, se nos infectó esa herida, ¿no? Pero no pasa nada, solamente que vamos a dejarle ese tubito que lastima tanto para ponerle antibiótico durante más días. Además, pues avísele a sus familiares para que a ver quién cuida a los niños, ¿verdad? Y a ver quién va a trabajar en su lugar y a ver cómo le va a hacer para pagar también, incluso, ¿verdad? Porque además les cobramos los días extra de estancia a los pacientes. En el caso a veces de ese internamiento que puede ser el más hermoso para cualquiera, ¿no? Las mujeres que van a tener un bebé y resulta que por alguna razón clínica se requiere una cesárea y esa herida se infecta, entonces, híjole, ¿qué cree? Pues bueno, no va a poder darle ya de lactar a su bebé porque le vamos a poner medicamentos muy fuertes, entonces van a estar separados, su bebé va a poder egresar, pero usted no puede egresar. Es complicado, de verdad, si nos ponemos en el lugar del paciente, que es lo más importante, pensar ya nada más en la tensión emocional de decir, no voy a egresar como pensaba o no salió todo como creíamos que iba a salir. Me dijeron que había riesgo y resulta que me tocó ese riesgo. Me tocó, como decimos coloquialmente, bailar con la más fea, ¿verdad? Ya me tocó. Puede ser que en 2 días me den de alta, puede ser que en 7, puede ser que eso se complique más y termine en una terapia intensiva, cosa que nadie tiene contemplado, ¿verdad? O puede ser que termine saliendo por la puerta de patología, puede ser que fallezca. Las infecciones pueden ser leves o pueden ser muy graves, tan graves o que nos dejen secuelas porque ya no puedo caminar bien por la infección de la articulación o porque fue una infección neurológica y entonces la persona queda con alguna discapacidad o fallece. Entonces, quiero que hagamos conciencia de esto, ¿no? De lo grave que pudiera llegar a ser encontrar una infección mientras me estoy atendiendo en salud. Con las infecciones de sitio quirúrgico, quiero comentarles que de entrada, si ustedes piensan en alguna parte de su cuerpo que pueda, en la que pueda llevarse a cabo una cirugía, en la que pueda abrirse una parte de nosotros, perderse esa continuidad de tejido, pues puede ser cabeza, sí, ¿verdad?, una neurocirugía, pero también puede ser un ojo, la oreja, la nariz, la boca, el cuello, los hombros, los brazos, una articulación. El doctor Bolio nos hablaba de que se puede abrir el pecho también, ¿verdad? Se abre completamente el tórax y se opera los pulmones, el corazón, abrimos abdomen, ¿para qué? Para el hígado, para el estómago, para el intestino, para el colon, para los riñones, la columna, la cadera, las piernas, los pies. De entrada, así de complejo es que cualquier sitio puede tener una herida, cualquier sitio de nuestro cuerpo. Y las heridas además pueden ser pequeñitas, o pueden ser medianas, o pueden ser grandes. ¿De qué depende? De lo que necesitamos hacer al abrir alguna parte de nuestro cuerpo. Cuando se tiene una herida o cuando abrimos el tejido en los pacientes, puede ser de manera superficial, pero también puede ser muy profundo. Y a estas heridas o a todos los cortes que hacemos, nosotros los clasificamos además como heridas que pueden ser limpias. Casi siempre las cirugías que llamamos electivas, porque son programadas, electivas con la S, electivas, son cirugías programadas, cirugías que sabemos que nos tenemos que hacer, que el paciente se tiene que llevar a cabo. Las programamos, controlamos todos los factores que podemos del paciente, su glicemia, si hay anemia, si no hay anemia, etcétera. Y en teoría tenemos todo preparado para que la cirugía salga de lugar. Esas son las cirugías selectivas en las que las heridas prácticamente todo el tiempo son limpias. Pero también podemos tener las que llamamos limpias contaminadas. ¿Por qué? Por el sitio que estamos operando. Es
Es decir, si operamos un colon, por ejemplo, o para quitar un apéndice o para abrir el estómago, nosotros tenemos biota normal, tenemos lo que antes se conocía como flora bacteriana normal, ahí está, no hace daño. Pero al estar abriendo o al permitir que de esas cavidades salgan estas bacterias, las heridas pueden quedar contaminadas de manera natural. Y una cosa es que se contaminen y otra cosa es que se infecten. Pero ya desde el riesgo de que una herida se contamine, el siguiente paso prácticamente pudiera ser que se infecte si no hacemos algo para que no suceda de esa manera. Pero también encontramos heridas que ya de entrada están contaminadas o que están completamente sucias. Por ejemplo, una fractura expuesta. Esto lo pasa mucho con los futbolistas o con los deportistas, ¿verdad? Van corriendo con los niños, además sucede mucho. Corren, se tropiezan, les dan una patada, patean mal el balón, etcétera. El hueso se rompe y quedan expuestas las fracturas. Eso ya es una herida que de entrada pues, se llenó de pasto, de medio ambiente, se contactó con el medio ambiente, en fin, ya es una herida muy sucia. Entonces vean todos los factores que van involucrándose en una infección del sitio quirúrgico o de herida. De entrada, y repitiéndolo, el tipo de herida, el sitio en donde se va a llevar a cabo y vamos a finalizar con platicarles qué se puede infectar. Bueno, pues se puede infectar la piel nada más, lo que llamamos una infección superficial, la piel o el tejido celular subcutáneo, que es la capa por debajo de la piel, pero también podemos tener una infección incisional profunda, es decir, la infección la tenemos incluso hasta los músculos, la siguiente capa, ¿no? Que son la fascia y los músculos. Ya está más abajo esa infección. Pero además podemos tener una infección profunda o de órganos, no solo en piel o no solamente en el músculo, sino en los órganos totalmente. Hay otra complicación aquí. Las infecciones de sitio quirúrgico se pueden diagnosticar hasta 30 días después de que se dio la cirugía. Las infecciones incisionales profundas o las de órganos pueden darse incluso hasta 90 días después. Pueden dar una manifestación hasta 90 días después. Los pacientes egresan del hospital y no nos damos cuenta que están infectados porque la infección se está desarrollando. Las bacterias están colonizando y están teniendo ese medio de cultivo dentro de nuestros órganos, dentro de nuestro organismo, y desafortunadamente además no las registramos, no podemos tener muchos datos sobre esas infecciones porque los pacientes se van y a veces no regresan con nosotros, a veces llegan a otro hospital, a veces son pacientes que pueden llegar de fuera, que se les haga una cirugía especializada, se van y no nos dimos cuenta y están infectados, y son infecciones que pueden ser muy graves o a veces los pacientes pueden fallecer incluso fuera del hospital sin que se haya diagnosticado la infección y sin que se haya registrado. Los registros son muy importantes para saber de qué magnitud es el problema del cual estamos hablando. Les comentaba que la infección de sitio quirúrgico es de las más importantes a nivel mundial. De los datos que tenemos en México y que los podemos encontrar todos en la ROVE, que es la Red Hospitalaria para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, encontramos que hasta 15% del total de las infecciones son infecciones de sitio quirúrgico. Y de estas, la mayor parte, además, más del 50%, están asociados o son infecciones superficiales o incisionales medias, es decir, no son las profundas, no son las más graves, sino las de piel. Además, sorprendentemente, las infecciones que más se presentan son en cirugía electiva, en cirugía programada, hasta 45% de las infecciones de sitio quirúrgico son en cirugía programada, en la que en teoría teníamos controlados todos los factores. Pero controlar todos los factores de una infección del sitio quirúrgico es complicado. Con todo esto que les he dicho, ¿ustedes creen que se puede prevenir?
¿Podríamos prevenir una infección si hay tantos factores alrededor? Tenemos los factores del paciente. Puede ser un paciente diabético, en el que es más difícil controlar una infección. Puede ser un paciente inmunosuprimido, inmunodeprimido, en quien también es mucho más difícil controlar una infección. Un paciente con alguna otra patología es diferente a los adultos mayores que los niños. Pero también tenemos aquellos factores del medio ambiente, el quirófano, cómo limpiaron el quirófano, con qué sustancia, la persona que lo limpió sabía limpiarlo, cómo se utilizó el instrumental con el cual se lleva a cabo la cirugía, el médico, ¿conoce la técnica adecuada? Los cirujanos son unos artistas, ustedes ya vieron la cantidad de suturas que podemos tener dependiendo del sitio que se va a operar, de la tensión que tienen que tener los tejidos para cerrarlos, de si queremos que dure, que no dure, que se cierre rápido, que dure más tiempo, es todo un arte la cirugía. Entonces, obviamente se trabaja por eso, en mejorar las suturas para dar los resultados óptimos durante la cirugía para los cirujanos, pero también para prevenir infecciones. Este es un tema básico y la buena noticia aquí además es que las infecciones son hasta 50% o un poco más prevenibles. Entonces, hay manera de hacerlo, hay manera de prevenirlo, pero como pueden darse cuenta, es un problema sumamente grave durante la atención del paciente.
Quiero rescatar un par de cosas que la doctora compartió con nosotros que son súper relevantes, ¿no? La primera es que las infecciones del sitio quirúrgico representan una carga clínica muy importante, no solo para el paciente, también para el hospital y para nosotros como sociedad. Y, doctora, mencionaste cuatro temas que me parecen súper relevantes, ¿no? El primero es que un paciente que desarrolla este tipo de infecciones se puede quedar más tiempo en el hospital. Puede quedarse entre 7 y 10 días más en el hospital en los casos menos complicados. En segundo lugar, el riesgo de que un paciente termine en terapia intensiva es mucho más alto cuando tiene una infección. En tercer lugar, hay una probabilidad o hay un riesgo de que un paciente infectado pueda morir. De hecho, sabemos que este riesgo va entre 2 y 11 veces más en comparación con un paciente que no se infecta. Y por otro lado, considerando que estas infecciones pueden presentarse 30 días después de la cirugía, un paciente tiene un riesgo alto también de reingresar al hospital por desarrollar estas infecciones. A mí me parece que estos datos, al final, lo que implican es que las infecciones aumentan el costo de la atención a la salud. Y aquí me gustaría compartir con ustedes dos formas en las que podemos entender la carga económica de las infecciones. La primera, y quizás la más sencilla de entender, es que cuando un paciente la desarrolla, se queda más tiempo en el hospital, necesita un tratamiento con ciertos medicamentos, necesita pruebas, necesita consultas, y esto hace que los costos directos aumenten. Sin embargo, también el que el paciente tenga que pasar más tiempo en el hospital, por un lado implica que no regrese a trabajar. Y entonces se genera una pérdida de productividad que está asociada a las infecciones. Y por otro lado también, si el paciente fallece, hay costos asociados a la mortalidad. Es muy importante entender que la carga económica puede venir tanto de los costos médicos directos como de estos costos indirectos que tienen impacto en la productividad. Y quiero compartir con ustedes algunos números que hemos encontrado sobre cuánto cuestan estas infecciones. ¿Cuál es el costo de esta infección para el hospital, para el pagador, para el paciente? En el caso de Estados Unidos, sabemos que estas infecciones pueden costar entre $3,000 y $29,000 por evento. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿en México tenemos alguna estimación de este costo? Y la respuesta es sí. Sabemos que en un hospital público de tercer nivel, el costo de esta infección asciende a $74,500 en el caso menos complicado. Esta es una estimación que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y de nuevo, es el costo por infección en el caso menos complicado. Si nosotros hacemos cuentas y consideramos el número de infecciones que se presentan en este país y el costo de estos eventos, estamos llegando a un número muy alto. Y que por otro lado, como la doctora mencionó, puede ser prevenible. Y quiero terminar esta sección poniendo sobre la mesa un hecho muy importante. La prevención es la intervención en salud más costo efectiva. Si nosotros podemos prevenir las infecciones del sitio quirúrgico, es posible que ahorremos una cantidad muy importante de recursos y que también generemos bienestar al paciente y a la sociedad. Y quiero regresar entonces, doctora, a la prevención de estas infecciones. ¿Podrías comentarnos un poquito si se tienen identificados algunos factores con los cuales podemos prevenir este tipo de infecciones?
Les comentaba hace rato que esa es la buena noticia, ¿no? Que es muy probable, no lo sabemos, ¿no?, que se puedan ahorrar estos costos. Pues ya tú que eres el experto en números y en economía nos platicarás, pero sí hay manera de prevenirlo. Hay muchos estudios, mucha investigación que se hace para saber cómo prevenimos las infecciones y que quienes están directamente en campo, como el doctor Bolio, ¿no?, con el paciente, pues tienen que conocer. No se inventa el hilo negro, pero durante muchos años y muchas regiones a través del mundo se generan lo que llamamos guías de práctica clínica o recomendaciones para la prevención de infecciones. Las más recientes recomendaciones, y eso es de mucho valor dar difusión, las últimas recomendaciones que se han dado y que las dan los Centros para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos, o los famosos CDC, son unas guías que se publicaron además este año, en 2017, en el que después de ver mucho más de 5.000 estudios, ¿no?, de revisar cuáles tienen una calidad científica adecuada, hacen varias recomendaciones que sí o sí tenemos que seguir o tienen que seguir quienes directamente están con el paciente o en las cirugías para prevenir, para bajar todos estos factores que vimos que son muchos alrededor de una infección. Tenemos por un lado lo que llamamos antisepsia o la profilaxis antiséptica. Esto es la recomendación a los pacientes del baño previo antes de la cirugía o la limpieza de la piel o la antisepsia de la piel antes de una cirugía. Eso es una evidencia, vaya, es bien sabido y es una recomendación básica para prevenir infecciones. Tenemos también controlar factores del paciente como son la oxigenación durante el procedimiento quirúrgico. Mantener una buena oxigenación nos va a ayudar a prevenir infecciones. Tenemos otra recomendación por ahí que tiene que ver con la temperatura, mantener la normotermia del paciente, porque un paciente sometido a una cirugía es un paciente con mucho estrés metabólico, muchos factores, muchas sustancias se mueven, se alteran, así que mantener una temperatura adecuada es otra de las recomendaciones y hay que saber hacerlo. El control de la glicemia, la glucosa, ya sea para pacientes diabéticos o no diabéticos, por debajo de 200 miligramos por decilitro, también es otra de las recomendaciones. Y dos recomendaciones muy importantes que son la utilización de antibióticos profilácticos. Recordemos que las infecciones asociadas a la tensión pueden llegar a ser muy graves porque las bacterias que se ven involucradas son bacterias hospitalarias, son bacterias ya resistentes a muchos de los antibióticos que comúnmente utilizamos. Entonces, de ahí la gravedad, que a veces aunque la detectemos y la iniciemos tratando, estas infecciones o estas bacterias son ya resistentes a los antibióticos, a los tratamientos usuales. Así que las recomendaciones sobre utilizar una profilaxis antimicrobiana, utilizar un antimicrobiano, ya sea vía parenteral, que esto es a través de la vena o incluso tomado por los pacientes antes de la cirugía, es una recomendación. Y la otra recomendación es la profilaxis también antimicrobiana a través de las suturas. Recordemos que el cierre de una herida conlleva utilizar un dispositivo externo, algo externo al paciente. Entonces, están ya en las nuevas guías de recomendaciones la utilización de suturas cubiertas o recubiertas de triclosan como una recomendación efectiva para la prevención de infecciones. Así que estas creo que serían los principales puntos a tocar en cuanto a prevención.
Al respecto, doctora, quiero compartir unos números que encontré con respecto a estas medidas de prevención. Particularmente, las suturas o cubiertas con triclosan tienen la capacidad de disminuir el riesgo de desarrollar las infecciones de sitio quirúrgico. Por un lado, hay mucha evidencia clínica que muestra que efectivamente estas suturas funcionan y que pueden disminuir el número de infecciones que se presentan en el hospital. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y eso económicamente es viable? ¿La adopción de estas suturas resulta costo efectiva? Y la respuesta es sí. Hay un par de estudios publicados en los que justo intentaron ponerle costos a la utilización de este tipo de suturas. Y lo que los autores encontraron es que bajo cualquier escenario, la utilización de suturas recubiertas con triclosan no solo disminuye el número de infecciones, sino también reduce el costo de la atención, tanto para el hospital como para el pagador, y por lo tanto también para la sociedad. La fuente de estos ahorros es los pacientes no se quedan más tiempo en el hospital, no hay necesidades de regresos, no hay necesidad de tratamiento antibiótico posterior y el paciente puede regresar a trabajar, es decir, se evita la pérdida de productividad. Los datos que nos has compartido son súper valiosos y ahora me gustaría pasarle la pelota al doctor Bolio con la pregunta importante. En la práctica clínica actual, ¿cómo se ven estas infecciones? ¿Y cómo se ven estas medidas de prevención de infecciones de sitio quirúrgico que la doctora ha abordado?
Sí, gracias por la pregunta, porque particularmente infección de sitio quirúrgico, infección del sitio quirúrgico para nosotros es el corazón. Entonces, en particular a mí sí me toca vivir cuando un paciente tiene una infección de herida quirúrgica, pero de ahí que pueda pasar adentro del tórax una mediastinitis. El mediastino es la cavidad donde se aloja, el mediastino se llama, está en medio del tórax. Entonces, en el mediastino se aloja desde el esófago, el corazón, la tráquea y el timo, y pues toda esa cavidad de en medio entre los dos pulmones es lo que nosotros llamamos mediastino. Y el mediastino en la parte de adelante está limitada por el esternón y bueno, por la piel y los tejidos que cubren al esternón. Entonces, la bestia o el temor, el coco de nosotros es el que un paciente pueda desarrollar una mediastinitis. Y una mediastinitis implica, en el caso de los niños, además, a lo que yo me dedico, implica que el paciente, en vez de estar 8 días después internado con su cirugía de corazón, de que ingresa, que se va, que se pueda prolongar, si bien le va al paciente, hasta 2 o 3 meses su estancia hospitalaria, por un lado. Por otro lado, implica el cambio en la dinámica familiar por 2 o 3 meses, e implica el costo de hospitalización, y de esos 2 o 3 meses, por lo menos 1 en terapia intensiva, e implica los costos elevados de terapia intensiva. Esto si nada más lo vemos desde el punto de vista económico. Pero haciendo un lado el dinero, pues, sin hablar solo de eso, el equipo quirúrgico, que en una cirugía de corazón es intensivistas, cardiólogos, médicos, cirujanos, la gente que maneja la bomba de circulación extracorpórea, todo el equipo que tiene que hacerse cargo de ese paciente, pues también le implica un desgaste, no solo físico de estar atendiendo al paciente, sino un desgaste emocional, porque son infecciones muy, muy complicadas. Entonces, ya desde el punto de vista clínico, nosotros, al lado del paciente, el paciente que tiene nombre, apellido, familia, que no es nada más una estadística, ese paciente nos hace que tengamos que poner particular interés en la prevención de infecciones relacionadas con nuestro procedimiento. El paciente que se opera de cirugía de corazón es un paciente grave, por definición. La cirugía es una cirugía muy invasiva, y las cirugías muy invasivas, esto está estudiado desde el punto de vista quirúrgico, implican que el paciente pierda o disminuya sus defensas. Entonces, son pacientes de alto riesgo para generarse en ellos una infección. Por el procedimiento, por la gravedad del niño, por ser pacientes pediátricos, por el medio hospitalario, es decir, son pacientes de muy alto riesgo. Entonces, cualquier acción, la que sea, enfocada a la disminución del riesgo de adquirir una infección durante el procedimiento quirúrgico, o el procedimiento quirúrgico implica horas previas al procedimiento y las horas subsecuentes del procedimiento, no terminó a la mínima de la piel. Sin embargo, todo lo que vaya enfocado a la prevención de esa infección, aterrizando todo esto, nosotros a todo eso le llamamos prevención de infecciones operatorias, prevención de infecciones de sitio quirúrgico. Y pues todas estas acciones son importantes. Y va desde que el cirujano se lave bien las manos, y no solo el cirujano, si alguien tiene experiencia en lavarse las manos como los cirujanos, desde Halsted que nos enseñó a usar las bacterias, ¿no? Pero todo el personal alrededor y todo lo que implica el usar apósitos, el usar sustancias y el usar materiales enfocados a la prevención de infecciones está relacionado con esto. Y bueno, tratando de llegar un poco a la conclusión de esto, siempre va a ser más barato ponerle al paciente al final de cerrar su herida, al cerrar su herida una sutura que me ayude a prevenir infecciones. Siempre va a ser más barato usar materiales como el acero, por ejemplo, para cerrar el esternón, que el acero no se infecta tan fácilmente. Siempre va a ser más barato al poner y ya terminar mi cirugía. A lo mejor cualquiera diría es algo de más, pero siempre va a ser más barato usar un adhesivo sobre la herida como el de mamón, por ejemplo, que nosotros ya es un fin en nuestra cirugía al final cubrir la herida también con dermabón. Si la herida, que la herida va a ser te vas de todos modos a tener que quitar puntos, pues sí, pero de todos modos el dermabón me ayuda por lo menos en el manejo postoperatorio del paciente unos días más de tener y de infección. Entonces, cualquier acción que tenga que ver con los materiales que estamos usando, que esté enfocada a la prevención de herida del sitio quirúrgico, definitivamente es algo que para nosotros va a servir y nos va a evitar mucho desgaste económico y personal.
Creo que las tres perspectivas, la clínica, la económica y de la práctica clínica, coincidimos en la importancia de la prevención, en la carga que podrían representar las infecciones del sitio quirúrgico y en la disponibilidad hoy de medidas para poder disminuir el riesgo de desarrollar. Y esa es la parte con la que me gustaría concluir esta plática.